que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Escoitando Radio Senior, o proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Como cada xoves, emitimos en da cidade da Coruña no estudio José Couso de Coaque FM a través do 103.4 do teu dial.
Tamén podes escoitarnos en directo e mediante streaming e o podcasting da web coacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone de Quack, na web e na aplicación móvil de Quack FM, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e a todas, e benvidos a novo programa da Radio Senior. Estamos ante os micrófonos, Manuel Méndez, Nuno Cabezudo e quen vos fala, o Puerto Pérez.
No control están Luis Antillana, apoiándonos dende producción Julio Carballada e a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas unha vez máis a todos e a todas por estar ao outro lado.
Abrimos en Radio Senior un novo programa da nosa séptima tempada. Hoxe, imos a entrevistar a Miguel Abelleira, profesor da área de composición arquitectónica da Universidade Senior, con quen abordaremos os retos urbanísticos, que se plantexa a cidade da Coruña.
Outros xoves máis aprenderemos a cuidarnos da mano do Pilar, a nosa fisioterapia ou de cabecera, e en tal día como hoxe viaxaremos a outro 4 de maio, neste caso de 1812.
Como sempre, teremos a nosa axenda senior con toda a información que precisas para encarar a recta final do curso, música e moitas cousas máis.
Lembra que podes contactar con Radio Senior enviando un WhatsApp ao teléfono 644-737-303.
Tamén podes escribirnos un correo electrónico a radio.senior.udc@gmail.com ou comentar no noso blog radioseniorblog.wordpress.com. Se che resulta máis doado, búscanos en Facebook. radiosenior.udc.
¿Listo? Comenzamos.
Ahí ven o maio de flores cuberto, puxéronse a porta cantando meus nenos. Os puchos furados pra min estendendo, pedironme crocas dos meus castiñeiros. Pasai rapaciños calados e quedos, que o que polo de hoxe que darvos non teño. Eu son vos o prove, o povo galego. Pra min non hai maio, pra min sempre inverno. Cando eu me atopare de donos liberto, eu pan non mo quiten trabucos e préstemos. E como os do abade floreza meus eidos, chegado habrá entonces o maio que eu quero.
Xa estamos no mes de maio. Na recta final do curso comenzamos por la información que temos máis cerca, polo que acontece na Universidade Senio, as novas e actividades culturais e de lecer que oferta a Universidade da Coruña. Poñedevos cómodos e cómodas. Aí vamos, coa Senda Senior.
Mañá, venres 5 de maio, ás 12:30, a Universidade Senior acollerá a primeira sesión do seminario Memoria, codificar e almacenar vivencias, da man de Alicia Bello. O alumnado matriculado afondará no funcionamiento da mente no referente á creación de lembranzas e aprenderá a exercitar a memoria.
E o alumnado do programa de democratización do coñecemento en Ortigueira comezou onte o segundo módulo, dedicado á ciencia e tecnoloxía, da man do profesor José Luis Calvo Rolle.
Estás escuchando Radio Senior desde la emisora de Quack FM.
Aresto, la Facultad de Economía y Empresa, acoge a presentación del libro El costo del Imperio Asiático, la formación colonial de las Islas Filipinas bajo el dominio español, del autor Luis Alonso Álvarez. O evento está presidido por la Vicerrectora de Igualdad, de Cultura y Deporte.
Na normal, ata o 16 de maio, podes visitar Derrotas, Formas de Pensar, un proxecto expositivo situado na intersección entre arte e educación. Esta exposición analiza os paradigmas establecidos sobre as ensinanzas e as prácticas artísticas, co xénero como prisma catalizador. Esta exposición, comisariada por Natalia Poncela, conta coa participación de creadores como Jacobo Bugarín, Vicente Blanco, Salvador Cidrás, Silvia E. García e Carmen Nogueira.
Nas cidades contemporáneas, o urbanismo é clave para abordar desafíos como o crecimento demográfico, a mobilidade sostible, o acceso á vivenda, a adaptación ao cambio climático e a promoción da cultura e a diversidade. Por todo iso, é fundamental que as políticas urbanas se basen nun enfoque participativo e inclusivo que involucre aos cidadáns e a todas as partes interesadas no diseño de xestión das cidades.
No caso da cidade da Coruña, a urbanización e planificación eficiente do Porto está a xerar moito debate. Para falarnos desta e outras cuestións sobre a cidade da Coruña, temos o prazer de compartir os micrófonos de Radio Senior con Miguel Abelleira Doldán.
Miguel Abelleira Doldán é doctor arquitecto pola UDC, con especialidades en urbanismo e edificación, e actualmente exerce como profesor na Escola de Deseño Industrial e na Escola de Arquitectura da Coruña, centro do tamén é su director xefe de estudios.
El profesor Abelleira é membro do Grupo de Investigación e Historia de Arquitectura IALA. Nos últimos cursos estudió a súa docencia á Universidade Senior, donde podemos disfrutar das súas clases. Bo día, profesor Abelleira.
Hola, buenos días.
Bo día, Miguel.
Bo día.
Miguel, como arquitecto especialista que eres en urbanismo, ¿dónde se encuentra hoy Coruña, en tu opinión, desde un punto de vista verde y de habitabilidad?
Bien, antes de contestar a tu pregunta, quería agradecer la invitación que me habéis realizado para poder contar aquello que me apasiona, ¿no? Que es, por un lado, la arquitectura y, por otro, mi ciudad. Mi ciudad no como ese mí, no como un atributo posesivo, sino como ciudadano de ella y, además, nacido aquí, ¿no? Bien, yo creo que esta ciudad es una ciudad que, por la geografía que tiene, es una de las cosas que en su momento en el seminario había comentado, un seminario que impartí en la Senior sobre cuatro ciudades, una historia, en el que las ciudades se forman a partir del lugar en el que la comunidad que decide fundar una ciudad se asienta, ¿no? A partir de ahí nos encontramos con una ciudad, la nuestra, que tiene una geografía realmente privilegiada, tanto en su forma como en su orientación. Evidentemente, sí, estamos sometidos a las inclemencias meteorológicas y siempre nos dejamos la ventana abierta, ¿no? El viento conforma nuestra ciudad y dicen que llueve mucho. Bueno, yo creo que es lo suficiente, porque el verde hay que regarlo. En cualquier caso, y ahora intentando ya responder a tu pregunta, esta ciudad tiene, por una parte, un tamaño poblacional que hace que sea una ciudad amable para vivir. Ajá. Estamos hablando de lo que es estrictamente el ayuntamiento, casi 250.000 personas, 240.000, con el área metropolitana somos 400.000, de manera que tiene un tamaño que, en el que movernos por ella, independientemente del medio que utilicemos, todavía sigue siendo fácil. Aquí los atascos, cuando todos nos enfadamos porque la Vedra está petada, no duran más de 10 minutos, 15 si es un día excepcional. Y yo creo que, afortunadamente, en relación con lo que comentabas, ¿no? Yo siempre he defendido que la ciudad refleja siempre la sociedad que la ha construido. En este momento, y digo afortunadamente, nos encontramos con una sociedad en la que ha entendido que la ciudad es cosa de todos, que como sociedad debemos conseguir que la ciudad sea ese lugar que refleje nuestro modo de entender la vida, ¿no? Creo que afortunadamente estamos en un tiempo en el que todos queremos, y entendedme la expresión por favor, vivir bien en el sentido de disfrutar de equipamientos, de disfrutar de zonas verdes, de disfrutar de actos culturales, de disfrutar de una política de transporte que sea adecuada, de disfrutar de una geografía, como ya decía antes, es excepcional. Entonces yo creo que en ese sentido, creo que las autoridades políticas tienen que tener muy en cuenta ese estado en el que creo que la ciudadanía a día de hoy nos encontramos todos, ¿no? De que queremos una buena ciudad. Queremos que nuestra ciudad, yo también lo he dicho alguna vez en clase, sobre todo digo a mis alumnos, no me interesa ser la mejor, no sé lo que significa ser la mejor. Ese tipo de rankings, con franqueza, me dan igual. Sin embargo, sí quiero que mi ciudad sea mejor cada día. Sea mejor cada día, no como un objeto estético, que también, no como algo estático, sino que sea mejor para nosotros ciudadanos de esta ciudad, y defiendo que son ciudadanos de esta ciudad los que están en ella cada día. No sé si estamos empadronados, ¿no? En fondo me da igual, es un tema político, sino aquellos que seamos vividores permanentes o vividores ocasionales, disfrutemos de esta nuestra ciudad.
El hecho de estar rodeados de agua se presenta como un hándicap para la construcción y la habitabilidad, ¿o también tiene sus ventajas?
Uy, Estás hablando con alguien que es apasionado del mar, ¿no? Que con franqueza no sé si sabría vivir una ciudad sin mar. Claro.
Sí, bueno, a mucha gente que somos además del interior nos pasa igual. Una vez que vives a la orilla claro. del mar ya es complicado.
Entonces, lo bueno que tiene esta ciudad, por esa geografía que comentaba anteriormente, es que además, creo que todos somos conscientes, tenemos dos mares, ¿no? Tenemos dos costas, que históricamente además ha condicionado el nacimiento y el crecimiento de la ciudad, ¿no? Históricamente esta ciudad ha tenido una cara. La cara era la bahía que daba, la fachada que daba a la bahía de la Marina, soleada, refugiada de los vientos. Esa ha sido siempre la cara y donde, si nos fijamos algo de la historia, la ciudad en el todo proceso de ornato y embellecimiento, que además creo que ha existido desde siempre, es donde ha ido asentando sus piezas que le otorgaban ese carácter. Y tenemos lo que históricamente era la espalda, el orzán, el mar abierto, el bravío, el viento. Hasta hace no mucho tiempo, esa era la parte de la ciudad en la que se asentaban las industrias, en la que se asentaba todo aquello que era necesario, pero que no tenía esa condición de ornato y decoro que sí se entendía en otra parte, ¿no? Yo, de hecho, todavía a día de hoy en clases, en las diferentes clases, cuando les comento a mis alumnos, sobre todo los que no son de aquí, los nombres de nuestras playas, ¿no? Es fácil, Riazón, Orzán, Matadero. Y les pregunto...
Matadero, claro.
Claro, claro. ¿De dónde creéis que viene ese nombre? Claro, es que ahí estaba el matadero. Yo recuerdo de pequeño, de ver el canal, porque de vez en cuando salía la sangre directamente al río, ¿no? Afortunadamente, esa dicotomía cara-espalda, la geografía sigue existiendo, el viento sigue soplando, el sol va por donde va, pero yo creo que la ciudad ha conseguido conquistar toda esa idea de unirnos a través de un paseo marítimo, de modo que esa dicotomía yo creo que ya ha desaparecido. Vivir al lado del mar necesitaría tres semanas de nuestro programa para hablar de las ventajas claro, que para mí supone hablar del mar y que veo que coincidimos, ¿no?
Sí.
El urbanismo está estupendo cuando tienes una ciudad nueva para hacer o algo así, pero cuando te pretendes hacer urbanismo en una ciudad como la nuestra, es una península, ¿cómo se cumplen, por ejemplo, los objetivos medioambientales o de habitabilidad? Es decir, ¿los usos cambian y cómo se adapta la ciudad a esos usos?
Vamos a ver, evidentemente ahí nos encontramos con que, como decía anteriormente, y esto creo que es un argumento que me gustaría que estuviésemos de acuerdo, no por un principio de autoridad, sino de reflexión, ¿no? La ciudad es el reflejo de la sociedad que la ha construido. Nosotros tenemos una ciudad, en este momento estamos en el 2023, pero estamos viviendo una ciudad que se ha ido construyendo, que de hecho se está construyendo todavía a día de hoy, sigue creciendo, hay determinadas áreas, determinadas zonas que empiezan a conformar parte de la ciudad, pero es una ciudad que tiene más de 800 años de historia. Bueno, si nos fiamos de los romanos tendremos bastante más,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Lo que quiero decir es que evidentemente tú dices que el urbanismo es fácil de hacer cuando partimos de cero. Como
digo,
buen gallego, utilizaré el comodín fantástico
vale.
que es el depende, ¿no?
Depende.
¿Por qué? Porque evidentemente yo creo que nunca se pueden emitir ningún tipo de juicio a priorístico como una sentencia que no acepte matices, ¿no? En urbanismo no hay blancos y negros, en la ciudad no hay blancos y negros, hay un montón de grises y yo creo que es justamente el entender cómo son esos grises lo que al final nos va a permitir entender cómo es esta ciudad. Esta ciudad tiene, evidentemente, siempre hablamos de la península, pero claro, sí. Eso en el fondo, y perdón que te corrija Puerto, lo cual me sienta fatal, eso en el fondo es dejar fuera un montón de la parte de la ciudad que está antes de la península. Es decir, siempre ha sido península, inicialmente nació en lo que llamamos Ciudad Vieja,
sí.
el concepto temporal o Ciudad Alta, concepto geográfico. Luego creció a través de ese istmo que conectaba eso que inicialmente debió de ser una isla, por lo que de vez en cuando aparece siempre en el periódico que era una isla y luego había playas,
sí,
etc.
Sí.
Ahí se fue, el crecimiento se fue adaptando a esa geografía. Eso incide, y a lo mejor me adelanto, no sé, algunas de las preguntas que tenéis previstas, eso incide en la problemática que tiene realmente la ciudad vieja, ¿no? Frente a otras ciudades viejas en otros lugares de Galicia, porque normalmente las ciudades viejas ocupan el centro, en torno al cual
sí.
va creciendo en todas direcciones el resto de la ciudad. Aquí eso no ha podido ser porque en tres cuartas partes de un teórico círculo había agua, por lo tanto solamente la ciudad ha podido crecer hacia un lado. creció en todo el istmo y luego empezó a colonizar todo lo que serían el resto de partes a las que hoy en día la ciudad ha alcanzado, ¿no? Si os fijáis, ahí además hay un cambio geográfico. Pasamos de una zona sensiblemente plana horizontal, empiezan las cuestas. Sí. La cuesta de Santa Margarita, la cuesta de Garás, en fin, todo ese tipo.
La Pagueza.
Claro, todo ese tipo de cuestas, de manera que al final nos encontramos con una ciudad en la que lo que hay que abordar, y no es que no quiera contestar tu pregunta, lo que hay que abordar es desde un principio de realidad, ¿no? Es decir, yo creo que cualquier política de entender cómo debe ser nuestra ciudad pasa por el conocimiento de la realidad y olvidarnos de la idealidad, ¿no? Es decir, todo aquello que pudo haber sido y no fue, nunca sé si es un tango o un bolero, no lo tengo claro. Pero yo creo que si aplicamos eso para entender o para ver cómo podemos actuar sobre esta ciudad, nos estaríamos equivocando. La realidad es la que es. Esta ciudad ha tenido, desde un punto de vista urbanístico, momentos gloriosos y momentos tristísimos. Ha habido años, fundamentalmente, que la historia nos dice cuándo coinciden, fundamentalmente, finales de los 60 y de los 70, que por la sociedad que en ese momento había, con todo lo que ello implica, y creo que nos estamos entendiendo perfectamente, se produjo una etapa de desarrollismo descontrolado que, desde mi punto de vista, afectó para siempre, por ejemplo, el frente urbano de los cantones, por otro lado, todo el frente del mar de las playas, que no decir de algunos barrios que se construyeron prácticamente con una densidad salvaje, sin ningún tipo de equipamiento, ni zona verde, ni nada, con una habitabilidad, ya que me preguntabas, la habitabilidad yo considero que no se reduce exclusivamente a lo que es el interior de la vivienda, ¿no? Yo creo que la habitabilidad empieza ya en la propia ciudad, en cómo son los espacios por los que me muevo a lo largo de mi actividad diaria, en el que puedo pasar por diferentes circunstancias un montón de tiempo dentro de un lugar, si estoy trabajando o si estoy viviendo, pero el resto del tiempo voy por lugares, voy por calles, voy por plazas, a veces voy por zonas verdes, hay zonas de la ciudad en las que apenas hay zonas verdes. Entonces, yo diría que lo primero sería conocer de verdad. Creo que hay estudios más que suficientes para conocer cómo es esa realidad. Y a partir de ahí, aplicar políticas realistas. Ajá. El ideal es el lugar al que hay que tender, pero yo creo que siempre conociendo hasta dónde podemos llegar, sin renunciar a esa búsqueda. No de la perfección, porque la perfección no existe.
Bueno, afortunadamente yo creo también.
Miguel, si te parece, vamos a abordar un tema de máximo interés, que es el tema del puerto. Ahí se va a liberar un espacio. ¿Qué posibilidades ahora se ofrecen, se abren? ¿Qué abanico de posibilidades hay para hacer cosas ahí? ¿Cuál es tu opinión?
Bien, yo ahí, la verdad es que voy a quedar fatal con todos vosotros antes. Antes al puerto le dije que no. Y no me tomes esto como una grosería,
por
Dios.
Por favor.
Máximo interés. Claro, otra vez, como buen gallego. Antes el depende, ahora te voy a repreguntar, ¿desde cuándo? Porque si y eso lo contaba en alguna de las clases del seminario. En realidad el tema del puerto es un tema que ha venido preocupando a la ciudad desde hace muchísimo tiempo. Ajá. Nos encontramos con que el cómo definir ese puerto vinculado además en su momento al centro, ¿no? Fijaos que el puerto tiene una posición central, con todos los atributos que significa, tiene esa palabra, no solamente el centro geográfico, sino además el centro cívico. Todavía se usa mucho la expresión bajar al centro. El lugar de paseo principal es por el centro, ¿no? Entonces, ese centro vinculado al puerto, nos encontramos con que hay propuestas de intentar definir la ciudad ahí, definir una forma urbana vinculado a usos inicialmente vinculados al puerto, no tan industrializados como ahora, sino sobre todo al comercio, a la navegación, ya desde hace más de 300 años. Entonces, el puerto siempre ha sido un elemento fundamental y determinante. Si nosotros revisamos, y antes lo estábamos comentando, la historia del puerto y vemos cuáles han sido los diferentes planes que ha habido para intervenir en el puerto, nos encontramos con que, lógicamente, ese paso del tiempo nos da diferentes modos de actuar, ¿no? Desde modos de aprovechamiento máximo desde un punto de vista económico, pero también, y eso yo creo que hay que tener en cuenta por lo que comentaba anteriormente, sin desvincularse nunca de intentar conseguir además que la belleza formase parte de esa actuación. Es decir, ese lugar de centralidad debería ser un lugar y que además resultase amable, resultase agradable, resultase, ¿por qué no decirlo?, bello para la ciudad. Entonces, desde las actuales plazas de paredes en las que inicialmente en el centro se había querido conformar una plaza de recepción de entrada a la ciudad desde el puerto, ¿no? La puerta de la ciudad a través del puerto, mediante una plaza en el que se habían dotado de los edificios con una forma en el que se había buscado esa belleza, ¿no? Todos los proyectos que se construyeron, los diferentes equipamientos, desde que el puerto empezó a modificar su geografía, mediante las diferentes obras de infraestructura que fueron modificando el perfil del puerto con la construcción de los diferentes muelles, todos los equipamientos que se construyeron desde la segunda parte del 19 y de ahí en adelante, pensad dónde está el teatro. El teatro daba al puerto, sí, sí. Dónde estaba el teatro circo, dónde se han ido construyendo los diferentes equipamientos en los que, si recordamos, a principio de siglo, con la tríada del Hotel Atlantic, el kiosco Alfonso y la terraza, tan, hoy en día tan en vigor por la ESIA, ¿no? Evidentemente ahí se buscaban equipamientos que tenían un doble carácter portuario, pero a la vez urbano, a la vez ciudadano, ¿no? Se buscaba, incluso en la propia conformación y la disposición de los mismos, esa belleza en los jardines del Méndez Núñez, que los que ya vamos teniendo una edad los seguimos conociendo como los jardines del relleno.
Que claro, es, claro, claro.
Ese nombre hace referencia al hecho
al
físico.
Relleno de rellenar.
Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estamos ante una magnífica oportunidad de redefinir de nuevo ese centro. Yo creo que ahí me gustaría que todos los intervinientes, me gustaría que se hiciese política y no se hiciese partidismo.
Claro.
Es algo que también a mis alumnos, lógicamente sin entrar en ningún tipo de planteamiento ideológico que excede el ámbito de mis clases, política, como sabéis, viene de la polis griega, del gobierno de la ciudad.
Sí.
Yo creo en la política. Me gustaría que los partidos políticos tuviesen en cuenta más su calificativo que su sustantivo, ¿no? Y creo que a partir de ahí es la ciudad la que debe decidir qué es lo que quiere hacer, teniendo en cuenta que nos encontramos con realidades de todo tipo, realidades legales, realidades de propiedad, y en el que me gustaría que, como alguna vez he comentado también en mis clases, no nos encontrásemos dentro de 20, 30 años, los que vivan para entonces, no dijesen qué pena de oportunidad perdida, ¿no?
Efectivamente.
Yo creo que eso sería lo peor que podíamos dejar a nuestros siguientes, la sensación de una oportunidad perdida.
Yo recuerdo ahora que dices que la ciudad elija, cuando se hizo Palesco, previamente hubo una exposición de diferentes proyectos. Me consta que había alguno bueno, y muy bueno, y que fue bastante votado. Y al final se hizo algo rarísimo. No creo que fuera el mejor proyecto, y entonces no sé, te quiero decir, dejar a los ciudadanos que elijan está muy bien, pero ¿eso es realista?
Vamos a ver, es que el ejemplo que has puesto es paradigmático, sí, desde mi punto de vista, de lo que no se debe volver a hacer.
Claro.
Vale.
¿Por qué? Porque nos encontramos, claro, un edificio al lado del mar desde el que no se ve el mar.
Claro.
Sí. Claro. Eso siempre es lo que yo le he achacado. Que también puede tener una razón climática. Hace mucho aire, sí, porque yo he estado en otros puertos, el puerto de Barcelona, el puerto de Alicante, y ese área del puerto de Alicante o de Barcelona, pues está confirmado cara al mar. O sea, desde todos los sitios que entras, yo creo que el de Alicante me suena que, me quiero acordar que son todo columnas. Uh-huh. Y vas pasando por pasillitos, pero todo al aire, abierto. O sea, no es, entre comillas, un edificio. Y este es un edificio.
Sí. Lo que me dices de protección frente al mar.
Sí, bueno, no, el aire,
claro,
la lluvia,
pero nosotros tenemos una magnífica lección que son las galerías de la Marina.
Ah, claro, sí, claro, claro, claro.
Sí.
Ya
sí,
digamos sí, sí, que nuestra propia historia nos ha enseñado cómo resolver ese problema.
Ese problema, sí, claro.
Entonces, claro, yo creo que hay siempre una serie de aspectos que son fundamentales, determinantes. Uno de los aspectos que yo digo, sobre todo en las arquitecturas, es la escala, ¿no? Claro, si algo es muy feo y es pequeñito, a lo mejor no lo vemos. Pero si algo es muy feo, está mal y encima es muy grande, se ve por todos lados, ¿no? Por eso yo decía, yo creo que es fundamental el definir la forma del puerto, pero también definir la escala de todas las actuaciones. Con eso no estoy diciendo que todo tenga que ser bajito. A ver, el frente de la Marina no es precisamente un frente bajito.
Sí.
y todos entendemos que ese es un frente urbano adecuado, sí, ¿no? Entonces, ya digo, yo me encantaría procesos de participación ciudadana, sí, pero yo creo que esos procesos de participación ciudadana lo que tendríamos que conseguir desde los ámbitos, que creo que tenemos cierta competencia en ello, es informar a la ciudadanía. Claro. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar, pero en esto, y que, de nuevo, que la frase no se entienda mal, yo creo que hay que poder opinar con fundamento. Para eso no hay que ser titulado, no va por ahí, sino tener una serie de ideas claras de qué es lo que se debe hacer, y sobre todo yo creo que ahí habría que definir cuanto antes qué es lo que no se puede hacer. En muchas ocasiones tener claro cuál es el no es un camino para encontrar el sí, ¿no? Que será un objeto de discusión, lo está siendo. A mí me encantaría que las diferentes administraciones, como decía antes, hiciesen política, no hiciesen partidismo.
Esa es otra. ¿A quién va a corresponder el hecho de hacer las cosas en el puerto? ¿A la autoridad portuaria o al ayuntamiento? Porque esos son terrenos portuarios. No portuarios, sino a la orilla del mar, con lo que pertenecen a costas.
Sí, pero si realmente nos planteamos lo que me acabas de decir, en el fondo es un problema artificial.
Sí,
porque,
bueno, pero...
porque la propiedad es pública.
Claro.
Es decir,
ya,
es,
ya.
Es, y vuelvo, ahora sí quiero utilizar claramente el posesivo, es nuestro. Nuestro no solo de los habitantes de la ciudad, es nuestro, es de la población. Entonces, nos hemos dotado de una serie de administraciones para gobernarnos. Perfecto, conocemos la historia y lo que nos dice eso. Yo lo que le pido a esas autoridades es que hagan el esfuerzo de pensar en el bien supremo, que es el de la ciudad. Es decir, de nuevo, y es la tercera vez que lo digo, no quiero repetirme más, por favor, haced política, no hagáis partidismo.
Sí, sí, sí.
Ahora, a colación de lo que comentas, Miguel, se me ocurre una pregunta y que puede ser importante. Es decir, ¿quién va a financiar lo que se haga? Porque si metemos capital privado, habrá que escucharles, claro, y buscar alguna rentabilidad más que otra cosa, ¿no? Tal vez.
Sí, pero vamos a ver, yo creo que ahí lo que tenemos que conseguir es equilibrio.
Ajá.
Es decir, es conseguir el equilibrio de manera que, por eso comentaba anteriormente unas frases que os he dicho, es que también soy realista, ¿no? Es decir, el mundo ideal es uno, pero el mundo real es otro. Entonces, capital privado, ¿por qué no? Pero con control, siempre claro, con control público. Es decir, y además con, buscando que el resultado siga siendo atractivo para que haya una inversión y una financiación privada, pero que no haya un desaforado, como algunas veces ha ocurrido, un desaforado interés mercantilista. Es decir, yo creo que hay que resultar atractivos. Hoy en día incluso desde la propia universidad, es decir, los proyectos de investigación buscan cada vez más también financiación privada, ¿no? Es decir, yo creo en ese modelo, pero siempre controlado por lo público. Es decir, siempre al final la última palabra deberíamos tenerla la ciudadanía, ¿no?
Claro, las concesiones administrativas existen, ¿no? Es decir, que se puede hacer inversión. Mira, somos una península, queramos o no, crecemos por donde crecemos, bien. Y entramos por donde entramos. La avenida de Alfonso Molina, ¿qué pasa con la avenida de Alfonso Molina? Es decir, el tema que se está intentando ahora, bueno, con independencia de peatonalizar y que resulta que el coche, meterlo en la ciudad es muy incómodo, hay alternativas públicas, están las bicis. ¿Cuál es la solución de esta ciudad para el tema ese de tráfico, de que, en fin, somos una península?
Si fuese capaz de dar la solución.
Bueno, pero seguro que habréis pensado sobre ella los expertos.
Bueno, yo en ese sentido la palabra experto me queda muy grande y lo digo sin, porque es así. Lógicamente hay personas que se dedican claramente a estudiar ese tipo de cosas. Vamos a ver. Yo creo que todo pasaría, como comentabas antes y además acabas de decirlo claramente, entramos por donde entramos, ¿no? Y la geografía es la que es. Pero yo creo que ya va tardando el hecho de plantearse un sistema de transporte que en cierta medida sea alternativo al vehículo privado. Se está hablando de una estación intermodal que a ver si de una santa vez nos ponemos de acuerdo, se acaba y termina. En este tipo de situaciones, yo a veces digo una frase, y no soy experto, como acabo de decir, que me fastidia decirla, y es que está casi todo inventado. Es decir, no se trata de repente encontrar aquí la fórmula alquímica magistral y ser los primeros en hacer algo nuevo. si hay ciudades con situaciones geográficas similares, si hay ciudades con tamaños similares, si hay modelos ya ensayados, ¿por qué no buscamos e intentamos copiar? Y he dicho una palabra que no debe ser maldita, ¿no? Intentar copiar no el resultado final, sino el modo de abordar el problema. Entonces, si hay ya está estudiado y ya hay experiencias, ¿por qué no nos lo planteamos? Yo creo que la solución no pasa por seguir ensanchando Alfonso Molina, porque este paso seguimos ensanchando, llegará un momento que la ciudad es actual Alfonso Molina, si me permitís la reducción al absurdo. De esa manera entraríamos todos cómodos.
Sí, sí.
Pues no lo tengo claro. Entonces, repito, ¿funcionan bien las cercanías? ¿Funcionan bien el sistema de autobuses? ¿Qué ha pasado en los últimos años cuando de repente las líneas de transporte metropolitano pueden llegar al centro? Esas personas que forman parte del área comunitaria, claro, que ahora tiene un sistema de transporte mejor, ¿cuántas han dejado de venir en coche? Entonces empecemos a buscar ese tipo de soluciones. Está. Que va más allá de un ensanchamiento.
Sí.
Yo creo que ese ensanchamiento sin más serviría para cuánto, en cuánto tiempo quedaría obsoleto. No, por eso digo, no busquemos siempre la solución inmediata.
Sí, bueno, está claro que en fin, que al profesor Abelleira lo tendremos que traer más veces porque han quedado muchas preguntas en el tintero.
Sí, es verdad.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y tenemos una canción que pedimos siempre a nuestros invitados y él ha elegido de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, la parte 2. ¿Por qué esa canción?
Bueno, habla de un muro. Un muro que se puede. El muro podemos entenderlo de dos maneras, ¿no? Como elemento de separación, pero a la vez en arquitectura el muro es un elemento que sirve para soportar, que sirve de cerramiento, que sirve de refugio y sirve para aguantar cosas, ¿no? Otro ladrillo en el muro, yo creo que, si me permitís, una imagen muy tonta. Y si entendemos que nuestra ciudad es un muro, yo creo que todos debemos poner ese otro ladrillo en el muro.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias por tu aportación.
Tal día como hoxe, o 4 de maio de 1814, Fernando VII, rei de España, declara nula a Constitución de 1812 e todas as decisiones adoptadas por as Cortes de Cádiz. A Constitución Política da Monarquía Española, máis conocida como Constitución de 1812 ou Constitución de Cádiz, foi promulgada por as Cortes Xerais nunha xuntanza extraordinaria a celebrar en Cádiz o 19 de marzo de 1812. A elección desta data, o Día de San José, valeulle o sobrenombre da Pepa.
Con todo, a Constitución apenas tivo vigor de facto, debido a que no seu período de xestación, boa parte de España estaba en mans do goberno afrancesado de José I Bonaparte. A outra parte da España peninsular era gobernada por xuntas interinas, máis preocupadas en organizar a súa oposición a José I. O resto dos territorios da corona española, os virreinatos atopábanse nun estado de confusión e baleiro de poder a raíz de la guerra de la independencia.
A Constitución de 1812 otorgóselle unha gran importancia histórica por tratarse de primeira Constitución promulgada en España, ademais de ser unha das máis liberais do seu tempo. Oficialmente estivo en vigor só 2 anos, dende a súa promulgación ante a súa derogación en Valencia o 4 de maio, tal día como hoxe, pero de 1814.
As negociaciones do Tratado de Valencey asignado a Francia entre o rei e Napoleón, que recoñecía a Fernando VII como rei de España e de Indias, restituído como soberano con plenos poderes, segundo orden establecido por las leis fundamentales de España, desenvolveronse sen coñecimiento das cortes españolas e da Resencia, que exercía o poder executivo en nombre de Fernando VII.
Esta forma de proceder contraviña o decreto das Cortes de Cádiz do 1 de xaneiro de 1811, a cal prohibía ao rei de España asinar acordos ou tratados con outras potencias mentras estivese privado de liberdade fora do territorio español. Pero Fernando VII fixo caso omiso desta disposición, así como de determinado na Constitución de 1812 sobre o seu xuramento.
En marzo de 1814, co beneplácito do emperador de Francia, saíu de Valençay e entrou en España por Báscara, en Xirona. Non xurou a Constitución, nin seguiu o itinerario marcado polas Cortes, senón que tras un breve paso por Zaragoza, onde recibiu todo tipo de homenaxes, dirixiuse a Valencia.
Mas este non é o fin desta historia. O 8 de marzo de 1820, Fernando VII é obrigado a xurar esta Constitución, que estaría vixente até 1923, durante o chamado Trienio Liberal. Que viva la Pepa!
I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
Un xoves máis temos connosco a Pilar Alonso, fisioterapeuta coa que aprenderemos a cuidar o noso corpo para unha vida sa e activa. Hoxe vamos a chegar á articulación temporomandibular, articulación que conecta a mandíbula ao cráneo e como podemos darnos alguna dor do cabeza.
Boa tarde, Pilar.
Pilar?
¿La tenemos? Hola, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias.
Adelante, adelante.
¿Adelante ya? Vale.
Sí, sí.
Bueno, hoy he pensado que vamos a hablar de la articulación temporomandibular. Esta articulación conecta a modo de bisagra la mandíbula con el cráneo, por cada lado, claro. Cuando funciona adecuadamente, permite hablar, masticar, bostezar, abrir y cerrar la boca, moverla hacia los lados y hacia adelante y hacia atrás. Muchas molestias pueden tener su origen en una disfunción de esta articulación, como pueden ser los zumbidos de oídos, mareos, dolor de cuello, incluso de hombros, o bloqueo o limitación para abrir o cerrar la boca. Y esta disfunción puede afectar a cualquiera de las estructuras que se relacionan y dan forma a la articulación, sean huesos, músculos, paquete neurovascular, o sea, nervios, arterias, venas. Y bueno, como ya comentaba, puede afectar a la capacidad de hablar, comer, masticar, tragar, realizar expresiones faciales, incluso a veces a la forma de respirar. Un alto porcentaje de la población sufre o ha sufrido alguna disfunción a este nivel. Según estudios realizados, se manifiesta preferentemente entre los 20 y los 40 años. Y tiene mayor incidencia en las mujeres que en los hombres. Las causas más frecuentes de esta disfunción podemos dividirlas en biomecánicas, pues una mala oclusión dental o una falta de piezas que nos impiden un buen ajuste para la mordida. Luego también hay motivos psicológicos, el aumento de estrés, la ansiedad. Esto se debe a que aumentará la tensión muscular y a este nivel también. Si se está muy estresado, con frecuencia apretamos la mandíbula, rechinamos los dientes. Esto provoca trastornos. Aquí deciros que, bueno, que existen las férulas de descarga que han de ser adaptadas y enseñar a colocarlas por un profesional para que sean personalizadas, digamos. Otras causas que pueden afectar a la funcionalidad de esta articulación son algunas formas de artritis, infecciones o incluso enfermedades metabólicas. Pues, ¿cómo aparecen los síntomas o los síntomas importantes? El fundamental es el dolor en la articulación, que lo podemos localizar fácilmente. Si llevamos un dedo desde la aleta de la nariz hacia el oído un poquito antes de llegar, detenemos el dedo y ahí nos paramos a abrir y cerrar la mandíbula y notaremos justo el movimiento de esta articulación. Bueno, el dolor era entonces uno de los síntomas. Otro puede ser la rigidez de los músculos de la mandíbula. Es posible que no se abra al completo e incluso sentir dolor al hacerlo. Este dolor quizá aparece solamente por la mañana, al masticar o al abrir la boca las primeras veces y mejora una vez activado el movimiento. También podemos sentir chasquidos, crujidos en los diferentes movimientos de la boca. Y bueno, luego cuando avanza pues pueden aparecer cefaleas, dolores de cabeza que pueden extenderse a la zona de los ojos, alteraciones auditivas, acúfenos, zumbidos, dolor, mareo, vértigo. Aquí quiero decir que este no es el único motivo de esas cosas, pero bueno, esto lo puede provocar. Bueno, luego dificultad al tragar y parestesias y hormigueos en la zona facial también es posible. ¿Cómo podemos cuidarlo nosotros mismos con unos cuidados un poquito personales? Bueno, primero debemos tener un buen diagnóstico, bien del odontólogo, del neurólogo, del fisioterapeuta, sobre todo para descartar otras causas. Y luego empezaremos con una buena clínica. Un test neurodinámico es importante. Esto es para saber cómo percibe el paciente el problema, preguntar si hay dolor, dónde, qué dificultades para mover libremente la mandíbula tiene, si aparecen ruidos, acúfenos y bueno, lo que él nos cuente referente o él perciba como problemas respecto a esto. Y por último, realizar un examen articular y muscular de movilidad y de funcionalidad. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar e incluso prevenir problemas en esta articulación cuando notamos alguna molestia o sin notarla, simplemente para cuidarlas? Bueno, pues un masaje en toda la zona implicada, cuello, cervical, hombros, eso de tocarnos, estirar la piel, masajear ahí un poquito. Especial la atención a la zona de la articulación, sobre todo si hay dolor, pues es muy superficial y podemos molestarla más. Entonces, vamos a ver un poquito cómo podemos masajear ahí. Haremos con 2 o 4 dedos un masaje suave en las sienes, sin presionar, solamente movilizando la piel de esa zona, tanto la zona temporal, el pómulo, la mejilla. Y si hay bastante dolor, o dolor simplemente, bueno, pues podemos poner la palma de la mano pegada a la cara por su zona lateral, todos los dedos y las uñas cerca del pelo, en la frente, lateralmente, y lo que es ya palma, pues casi ya nos llegará a la mandíbula o nos sobrepasará. Entonces, pegando la mano a la piel, vamos deslizando suavemente, mano y piel a la vez, bien en círculos, hacia arriba y hacia abajo. Esto es como muy relajante. Paramos, hacemos y dejamos ahí la mano un poquito. Bueno, después pasamos a estiramientos. Vamos a empezar con la parte interna. Esta articulación se accede a ella también a través de la boca un poco. Entonces, con la mano bien limpia, metemos el dedo índice, es más cómodo el de la mano contraria y la llevamos al lado que queremos trabajar. Lo llevamos hacia las últimas muelas, a los molares. Lo posamos en la parte blanda, presionamos ligeramente y mantenemos un poquito y relajamos, sin más, produciendo una ligera apertura bucal a la vez que estamos haciendo esa presión. En esa misma posición podemos oponer una ligera resistencia sobre las muelas, las últimas muelas, una ligera resistencia hacia el suelo, hacia abajo, y mientras intentamos cerrar la boca un poquito, siempre sin forzar. Contamos 3 o 4 y relajamos. Y repetimos otra vez. Volvemos a presionar un poquito hacia abajo, la muela empuja hacia arriba, cerrando la boca un poquito y relajamos, así. Bueno, esto es para trabajar la parte interna. Y luego podemos hacer pues ejercicios ante el espejo. Esto es muy fácil, o sea, mirándonos de frente, bien colocada, en una postura cómoda y relajada, abrir y cerrar la boca. No hay que forzar, porque hay veces que está un poco molesta y no tolera el recorrido que consideremos completo. Entonces abrimos y cerramos. Primero mantenemos un poquito abierto, 3 o 4 segundos, y cerramos, y así. Después podemos moverla hacia la derecha y hacia la izquierda. Volvemos hacia la derecha, volvemos al centro, movemos a la izquierda y volvemos al centro, perdón. Siempre con poquito y sin que moleste. Y por último, otro movimiento de la mandíbula es adelantar hacia adelante, la misma, la mandíbula. La adelantamos un poco, la dejamos relajar y intentamos que vaya un poquito hacia atrás. Pero sobre todo lo que vamos a trabajar más es que vaya un poquito hacia adelante y que relaje. Hacia adelante y que relaje. Y nos mantenemos un poquito cuando está ahí delante, contamos 4, 5, lo que veamos. Reposamos entre vez y vez, todo sin cansancio. Podemos hacer 4 o 6 veces de los ejercicios. Si no tenemos mucho dolor, podemos hacerlos con un poquito de resistencia. Ponemos la mano debajo del mentón e intentamos abrir la boca. El ejercicio es el mismo que abrir y cerrar, pero ahora para abrir tiene un poquito de resistencia. Contamos igual 3 o 4, cerramos. Repetimos. Vale. Lo mismo haríamos poniendo un par de dedos encima del mentón y ahora lo que intentamos es cerrar. Contraemos un poquito y relajamos, ¿vale?
Muy bien, Pilar. ¿Cerramos con esto la tanda de ejercicios o...?
¿Se nos acabó el tiempo o quieres preguntar algo?
No, se nos acabó el tiempo, ya sabes.
Pues entonces siempre cerramos. Ya sabes que cuando se acaba el tiempo...
se acaban los ejercicios. Venga. Muy bien. Pues un millón de gracias, Pilar, como siempre.
Venga, un saludo. Then afterwards we drop into a quiet little place. Tenho vasinho de rosas à janela que ela trouxe consigo. Quando as vejo tão formosas, lembro-me dela. Lembro-me dela ao vestido tão mimosa. E agora, ouça a janela, os cabelos cor de trigo, não há rosa. Não há rosa com ela, não há rosa com ela na cidade, nem nos campos de onde vim. Agora põe-se à janela com vaidade, à noite à espera de mim. Tenho um vasinho de rosas à janela, e que ela trouxe consigo. Quando as vejo tão formosa, lembro-me dela. Lembro-me dela ao vestir.
à janela, os cabelos cor de trigo, não há rosa, não há rosa como ela, não há rosa como ela na cidade, nem nos campos de onde vim. Agora pões à janela com vaidade, à noite à espera de mim.
Según como le va, según como le va.
E ata aquí chegou hoxe Radio Señor.
Radio Señor é un proxecto de alfabetización mediática da Universidade Señor da UDC.
Tes os nosos programas disponibles na web quackfm.org, en la app gratuita para Android e iPhone de Quack FM.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog radioseniorblog.wordpress.com e o Facebook radioseniorudc.
Volveremos a emitir a próxima semana, o xoves 11 de maio. Mientras tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal.
Piden que no se imponga más y el campesino canta por no